Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy hablaremos de Venus, de una señal de radio proveniente de Próxima Centauri, de los más antiguos restos de vida descubiertos hasta ahora y de los últimos descubrimientos sobre la antigüedad de la humanidad. Además, profundizaremos sobre la composición del universo, de los neutrinos, de la posible reconstrucción del observatorio de Arecibo y hablaremos de la paradoja de Fermi. ¿Cómo es posible que no hayamos encontrado a un vida inteligente extraterrestre si la vida no es exclusiva de la Tierra? Además, hablaremos de cómo una inteligencia artificial podría tener la solución a la ecuación de Schrödinger. Y por último, hablaremos de la creación de branquias artificiales. Acompáñenos. Entérate.
Entérate.
El abrasador paisaje del infierno de al lado puede ser un lugar para buscar vida. Los telescopios enfocados en las nubes de Venus detectaron rastros de fosfina o fosfano en cantidades que sugieren que algo debe estar produciendo activamente el gas. En la Tierra, el fosfano es emitido por ciertas bacterias o procesos industriales, lo que lleva a algunos astrobiólogos a especular que los microbios pueden estar viviendo en la atmósfera superior relativamente templada de Venus.
Pero los análisis de otros equipos de investigación sugieren que la detección de fosfina fue una interpretación errónea, quizás el resultado de una casualidad en el procesamiento de datos. El fosfano es un posible biomarcador y una de las posibles fuentes de este compuesto podría ser algún tipo de microorganismo capaz de sobrevivir y reproducirse en las nubes de ácido sulfúrico de Venus.
Lo cierto es que la alta atmósfera venusina es uno de los lugares más benignos para la vida en el sistema solar desde el punto de vista astrobiológico, y hace décadas que existen propuestas para estudiar esta región mediante globos o incluso aviones. Recordemos que solo las sondas soviéticas Vega lograron desplegar dos globos en Venus, una hazaña que tuvo lugar a mediados de los 80. A una altura de entre 50 y 60 kilómetros, la atmósfera de Venus tiene una presión similar a la superficie terrestre y una temperatura no demasiado elevada, algo menos de 60 grados centígrados. Dejando a un lado las nubes de ácido sulfúrico, es un ambiente paradisíaco si lo comparamos con los 460 grados centígrados y 93 atmósferas de la superficie. Una nueva propuesta, liderada por Andreas M. Hein, planea estudiar esta zona de la atmósfera venusina mediante globos. Pero a diferencia de otros proyectos, se trata de mandar una pequeña flota de sondas en vez de un único aparato.
Primera detección de ráfagas de radio rápidas en la Vía Láctea, Fast Radio Burst, o FRB, según sus siglas en inglés.
Por primera vez, los astrónomos pudieron haber vislumbrado una ráfaga de radio rápida en la Vía Láctea. Aún más intrigante, la fuente del impulso superbrillante de las ondas de radio parece ser un magnetar, un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético intenso. Pero es demasiado pronto para afirmar que los magnetares causaron cualquiera de las docenas de ráfagas de radio rápidas detectadas previamente, ya que esos destellos provenían de galaxias demasiado lejanas para rastrear las ráfagas hasta la fuente.
Otra un pequeño margen de esperanza para el observatorio de Arecibo.
A comienzos de diciembre se produjo una noticia que conmocionó a la ciencia y a la observación astronómica. El gran observatorio de Arecibo no aguantó más y se desplomó a causa de un colapso de su plataforma de 900 toneladas. Ya se había anunciado una futura demolición semanas antes por parte de la Fundación Nacional de Ciencias, la NSF de Estados Unidos, pero aún así la noticia fue dramática. La reacción en el momento del colapso fue de dar por perdido el histórico centro tras décadas de valiosas aportaciones. Sin embargo, Wanda Vázquez Garcés, gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado estos días un presupuesto de 8 millones de dólares mediante una orden ejecutiva encaminada a eliminar los escombros causados por el desplome de la plataforma y estudiar cómo reconstruir el gran observatorio.
Si tomamos como ejemplo otros observatorios de envergadura similar, los 8 millones se irán solo en el estudio de reconstrucción. Además, los 8 millones probablemente se los llevará el desescombro. Así que la construcción de otro observatorio es al día de hoy improbable.
La intrigante señal que llegó desde el sistema estelar más cercano al Sol.
Una extraña emisión de ondas que pudo llegar a la Tierra desde un planeta extrasolar está siendo investigada como un indicio de vida extraterrestre. Los expertos indican que hay indicios de que la señal llegó desde Próxima Centauri B, una supertierra que tiene superficie rocosa, que se cree que alberga agua líquida y que está a 4,2 años luz de la Tierra. Incluso algunas mediciones arrojaron la hipótesis de que tiene una atmósfera. Este planeta forma parte del sistema estelar Alpha Centauri, el más cercano al Sol. Las ondas fueron detectadas en 2019 por un radiotelescopio gigante ubicado en Australia, y desde entonces, diferentes equipos buscan entender el hallazgo. Y entre las hipótesis que se manejan, es que el origen tenga que ver con alguna forma de vida fuera de la Tierra.
Fue una señal que apareció una vez y no volvió a repetirse. Tenía una frecuencia que no emiten los dispositivos terrestres como los satélites y las naves, dijo al periódico El Mundo Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid.
La extraña emisión de ondas ha llamado la atención entre los científicos. Como en el espacio no hay sonido, la única forma que tenemos de comunicarnos, por así decirlo, son las ondas de radio. Nosotros podemos emitirlas al espacio exterior y quizás desde otro planeta u otro sistema estelar exista otra forma de vida que intente comunicarse. El proyecto Breakthrough Listen, que se dedica a la observación y el análisis en búsqueda de señales de vida en el universo, también se encuentra al tanto. Se trata de un fondo de 100 millones de dólares que en el momento de su lanzamiento en el año 2015 contó con el apoyo de Stephen Hawking. Breakthrough Listen publicará un reporte sobre la investigación de esta señal en los próximos meses. Gómez indica que por ahora hay mucho hermetismo en la comunidad científica respecto a las ondas que pudieran llegar desde Próxima Centauri B. La NASA califica a Próxima Centauri B como un exoplaneta ligeramente más grande que la Tierra, 1.27 más grande. Fue descubierto en el año 2016. Son cada vez más los científicos que plantean que se debe tomar más en serio la búsqueda de vida extraterrestre.
Estás escuchando Entérate.
La vida, hace más de 500 millones de años.
Los tubos adheridos a las conchas exteriores de cientos de braquiópodos fosilizados, descubiertos en un afloramiento de China, pueden haber albergado los primeros parásitos conocidos. Los braquiópodos, parecidos a las almejas, vivieron hace unos 512 millones de años. Los investigadores especulan que los organismos que viven dentro de los tubos roban la comida de sus huéspedes, que se alimentan por filtración. El hecho de que los tubos nunca se hayan encontrado solos o sobre otros fósiles en el afloramiento sugiere que los organismos no podrían sobrevivir por sí mismos. Pero algunos críticos cuestionan si la relación fue realmente parasitaria, dado que los braquiópodos, con tubos, no parecían estar peor que sus contrapartes sin tubos. Enciende tus motores cósmicos.
Una partícula subatómica fantasmal puede haber sido acelerada por el encuentro destructivo de una estrella con un agujero negro. Detectado por el detector IceCube de la Antártida, el neutrino transportaba 200 billones de electronvoltios, aproximadamente 30 veces más energía que la de un protón acelerado por el Gran Colisionador de Hadrones. Los científicos compararon la detección de neutrinos con un destello de luz en el cielo causado por un agujero negro que destrozó una estrella. La probabilidad de que el neutrino y el destello coincidan por casualidad es solo del 0,2%. Si el hallazgo se mantiene, sería solo la segunda vez que un neutrino de alta energía se rastreó hasta su origen y la primera evidencia directa de que triturar una estrella puede acelerar los neutrinos a altas energías.
El debate de larga data sobre cuándo los humanos viajaron por primera vez hacia y desde las Américas continúa. Un grupo de investigadores informó que las personas llegaron a América del Norte más de 15.000 años antes de lo que generalmente se pensaba, basándose en el descubrimiento de herramientas de piedra de aproximadamente 33.000 años que se desenterraron en México. Algunos arqueólogos, sin embargo, dudan de que los artefactos sean incluso herramientas de piedra y dicen, en cambio, que son rocas naturalmente rotas. Otro grupo de investigación informó que los indígenas sudamericanos cruzaron miles de kilómetros de mar abierto y llegaron al este de la Polinesia hace más de 800 años. No mucho después de que los colonos de Asia colonizaran inicialmente las islas. Esa conclusión se basa en evidencia genética que sugiere que los intrépidos sudamericanos se aparearon con antiguos polinesios. Pero algunos antropólogos se preguntan si los primeros grupos sudamericanos tenían el equipo o las habilidades marinas necesarias para el viaje. Los antiguos polinesios, que eran navegantes expertos, pudieron haber viajado a Sudamérica trayendo nuevo ADN con ellos en un viaje de regreso a casa. ¿Está la Vía Láctea repleta de civilizaciones muertas? Un nuevo estudio del Instituto de Tecnología de California y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA nos dice dónde y cuándo es más probable que ocurra la vida en la Vía Láctea, y concluye que la gran mayoría de las civilizaciones alienígenas que alguna vez han florecido en nuestra galaxia están probablemente muertas.
Esta es la extraordinaria y desalentadora conclusión de un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto de Tecnología de California y el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Para llegar a esta conclusión, un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y la Escuela Secundaria de Santiago utilizaron la astronomía y el modelo estadístico para tratar de calcular cuánta vida inteligente podría haber estado viviendo en nuestra galaxia. Aplicaron la ecuación de Drake de búsqueda de inteligencia extraterrestre para descubrir cuándo y dónde era más probable que viviera vida inteligente antes de que acabaran autodestruyéndose en un plazo determinado por los últimos 8.000 millones de años. Esta famosa ecuación fue popularizada por el mítico divulgador científico Carl Sagan durante su serie Cosmos. En el nuevo trabajo, los autores analizaron una serie de factores que se cree influyen en el desarrollo de la vida inteligente, como la prevalencia de estrellas similares al Sol, que alberguen planetas similares a la Tierra, la frecuencia de supernovas mortales emitiendo radiación, la probabilidad y el tiempo necesarios para que la vida inteligente evolucione si las condiciones son óptimas, y la posible tendencia de las civilizaciones avanzadas a autodestruirse. Si bien ninguna evidencia sugiere explícitamente que la vida inteligente eventualmente se aniquilará a sí misma, no podemos excluir a priori la posibilidad de la autoaniquilación, exponen los científicos. Ya en 1961, Horner sugiere que el progreso de la ciencia y la tecnología conducirá inevitablemente a la destrucción completa y la degeneración biológica, similar a la propuesta de Sagan y Exlovitsky. Esto está respaldado por muchos estudios previos que argumentan que la autoaniquilación de humanos es altamente posible a través de varios escenarios que incluyen, entre otros, la guerra, el cambio climático y el desarrollo de la biotecnología. Los datos arrojaron que la probabilidad de que surgiera la vida alcanzó su punto máximo a unos 13.000 años luz del centro galáctico y 8.000 millones de años después de la formación de la Vía Láctea, por lo que podríamos asumir que la vida aparece con una frecuencia razonable y eventualmente se vuelve inteligente. Nosotros estamos a unos 25.000 años luz del centro galáctico y la civilización humana surgió en la superficie del planeta unos 13.500 millones de años después de la formación de la Vía Láctea. Hay que tener en cuenta que nuestro Sol tampoco tiene nada de especial. Es joven, de tamaño mediano, y similar a miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. También se cree que hay entre 100 y 400.000 millones de planetas en la Vía Láctea, y teniendo en cuenta que al menos ha aparecido vida inteligente en uno de ellos, la Tierra, es razonable considerar que debería haber otros tipos de vida inteligente en alguna otra parte del cosmos. Así, según los investigadores, la mayoría de las civilizaciones que han aparecido antes que nosotros probablemente se hayan autoaniquilado. Otras civilizaciones que todavía están activas en la galaxia es posible que sean muy jóvenes debido a la propensión de la vida inteligente a erradicarse. Como no podemos asumir una baja probabilidad de aniquilación, es posible que la vida inteligente en otras partes de la galaxia sea todavía demasiado inexperta para ser observada por nosotros. Por lo tanto, nuestros hallazgos pueden implicar que la vida inteligente puede ser común en la galaxia, pero aún es joven, lo que respalda el aspecto optimista para la práctica de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, concluyen. Pero, ¿con qué frecuencia se autodestruyen las civilizaciones? Es la variable con más incertidumbre del trabajo y posiblemente la más importante para determinar cómo descendidas están esas civilizaciones.
Una inteligencia artificial consigue resolver la ecuación de Schrödinger.
Un equipo de investigadores de la Freie Universität en Berlín ha conseguido desarrollar un método basado en inteligencia artificial para resolver el estado fundamental de la ecuación de Schrödinger en química cuántica. El objetivo de la química cuántica es predecir las propiedades químicas y físicas de las moléculas basándose únicamente en la disposición de sus átomos en el espacio, lo que evita tener que hacer costosos y largos experimentos de laboratorio que consumen una gran cantidad de recursos. En teoría, eso solo sería posible resolviendo la ecuación de Schrödinger, algo que en la práctica resulta extremadamente difícil. Hasta ahora, en efecto, había sido imposible encontrar una solución exacta de la ecuación para aplicarla al estudio y desarrollo de moléculas, ya que los cálculos necesarios son tan complicados que a menudo no resulta práctico abordarlos.
Pero los investigadores de la Freie Universität han abordado el problema desde un punto de vista totalmente distinto, desarrollando un método de deep learning, aprendizaje profundo, que ha demostrado ser capaz de conseguir una combinación sin precedentes de precisión y eficiencia computacional. Tanto la química cuántica como la ecuación de Schrödinger, formulada en 1925 por el físico austríaco Erwin Schrödinger, se basa en un parámetro fundamental llamado función de onda, un objetivo matemático que especifica cómo es el comportamiento de los electrones dentro de una molécula. La función de onda, sin embargo, depende de un gran número de variables, por lo que es extremadamente difícil capturar todos y cada uno de los matices que determinan cómo exactamente cada electrón individual interactúa con los demás que hay en la molécula. De hecho, Muchos métodos para el estudio de la química cuántica prescinden por completo de la función de onda y en cambio se conforman con determinar la cantidad total de energía de una molécula determinada, lo cual se traduce en resultados inexactos y aproximaciones que limitan la capacidad de predicción de esos métodos. Otras técnicas, por el contrario, representan las complejidades de la función de onda utilizando una inmensa cantidad de ladrillos matemáticos simples. Pero tales métodos resultan tan complejos que son imposibles de poner en práctica para más allá de un simple puñado de átomos.
Escapar del equilibrio habitual entre precisión y coste computacional, explica Jan Hermann, coautor de la investigación. Es el mayor logro de la química cuántica. Creemos que el método Quantum Monte Carlo, el enfoque que proponemos, podría tener el mismo éxito, si no más, que los métodos más populares, porque ofrece una precisión sin precedentes a un coste computacional que aún es aceptable. La red neuronal profunda diseñada por el equipo de Noé es, de hecho, una forma de representar las funciones de onda de los electrones. En lugar del enfoque estándar de componer la función de onda a partir de componentes matemáticos relativamente simples, explica el investigador, diseñamos una red neuronal artificial capaz de aprender los patrones complejos de cómo se ubican los electrones alrededor de los núcleos. Una característica peculiar de las funciones de ondas electrónicas, añade Hermann, es su antisimetría. Cuando se intercambian dos electrones, la función de onda debe cambiar de signo. Tuvimos que construir esta propiedad en la arquitectura de la red neuronal para que el enfoque funcionara. Esta característica, conocida como principio de exclusión de Pauli, es la razón por la que los científicos bautizaron su método como PauliNet. Además del principio de exclusión de Pauli, las funciones de onda electrónicas también tienen otras propiedades físicas fundamentales, y gran parte del éxito innovador de PauliNet es que integra estas propiedades en la red neuronal profunda. Incorporar la física fundamental a la inteligencia artificial es esencial para su capacidad de realizar predicciones significativas, dice Noé. Aquí es realmente donde los científicos pueden hacer una contribución sustancial a la IA, y eso es exactamente en lo que se centra mi grupo. Por supuesto, aún quedan muchos desafíos por superar antes de que el método de Hermann y Noé esté listo para su aplicación industrial. Esta sigue siendo una investigación fundamental, escriben los autores, pero se trata de un nuevo enfoque para un antiguo problema en las ciencias moleculares y de materiales, y estamos entusiasmados con las posibilidades que abre.
Crean las primeras branquias artificiales.
Para el año 2100 se prevé un aumento de la temperatura de 3,2 grados centígrados, que provocará un aumento del nivel del mar que afectará a más del 30% de la población mundial y sumergirá las megaciudades situadas en las zonas costeras. Una prenda anfibia impresa en 3D, que funciona como una branquia, diseñado para un futuro donde la humanidad vive muy cerca del agua, brinda comodidad diaria a las personas que pasan tanto tiempo en el agua como en la tierra. Está hecha de un material especial que soporta la respiración bajo el agua al reponer el oxígeno del agua circundante y disipar el dióxido de carbono que se acumula en el sistema. Inspirado en las branquias de los insectos que se zambullen en el agua, el material puede formarse en forma compleja mediante una impresora 3D. Tras inspirarse en las branquias de un pez, el diseñador Jun Kamei espera que la creación pueda ayudar al mundo a hacer frente al aumento del nivel del mar si se tuviera que pasar más tiempo bajo el agua.
Cita del día. Si alguien no está de acuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100,000,000,000 de galaxias. Carl Sagan.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.